tu rollo también es el rock, tenemos una cita semanal en La Mirada Negra. Entrevistas, conciertos, noticias y un repaso musical con las últimas novedades, sin olvidar los imperecederos clásicos. Los sábados de 11 a 13 horas, con repetición los lunes a las 21 a 30 horas en el 101.9 de la FM, el rock duro toma las ondas.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, cada sábado en directo en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana y a través de internet para todo el mundo en www.tntradiorock.com. Un programa de hoy cargadito de historias y con sorpresas. Una sobre todo llegará en la parte final del programa y la vamos a reservar. Antes de eso tendremos por aquí a la gente de Gardu, que nos estarán presentando su nuevo trabajo, Involución. En breve también aparecerá por aquí Jesús, que nos traerá su sección semanal de noticias. La semana pasada no pudo venir, pero según me ha informado, en cosa de 10 minutos la vamos a tener aquí con nosotros para ponernos al día de lo que ha ocurrido en nuestra escena. Tenemos además una serie de novedades, yo creo que bastante interesantes. Lo que no tenemos tanto es tiempo, así que vamos a ir directamente a descargar algunas cosas, porque siempre vamos contra el reloj, siempre luchamos contra ese elemento, el elemento del tiempo, que nos acaba llevando a los finales del programa mucho antes de lo que nos gustaría y dejando en el tintero algunas cosas que la verdad que me pesa muchas veces. Si supierais lo que tengo en casa, algún día os voy a invitar a todos allí para deciros, mira, todo esto se me queda fuera, y que por lo menos podáis escucharlo también y que podáis elegir. Pero bueno, hacemos hueco a la mayor cantidad de material que podemos. Y con ello vamos a presentarte a esta banda llamada Tracción, un grupo que ya os presentamos en su día con un EP de adelanto. Aquí encontramos a gente que ha estado en algún momento en bandas como Tierra Santa, como Suta Garo, como Mr. Feeling. Hablamos de David Carrica, David Zarzosa, Alfonso Zarzosa e Iván Viedma. Músicos, por lo tanto, con experiencia, pero todavía también con juventud y con la fuerza totalmente intacta para impregnarla en estos temas que se encuentran dentro de Virgen de las Tinieblas, el primer disco completo que recibimos de ellos. Son Tracción.
No le
Habéis tenido lo nuevo de Tracción, que te recuerdo que lleva por título Virgen de las Tinieblas. Mandamos un fuerte abrazo a la gente que estáis ahí al otro lado de la radio, del ordenador, depende del medio, el tradicional o el más moderno en el que nos escuches. Un fuerte abrazo para Javi, que nos está escuchando. Nos decía que había algún problema. No sé si será exclusivamente cosa de su ordenador o será cosa nuestra, el servidor de TNT. Había algún problema de sonido y que se entrecortaba un poco la transmisión. Esperemos que vaya mejorando. Y esperemos, no es por ser malo, Javi, pero esperemos que sea solo cosa tuya. Que estamos llegando bien al resto de los lugares. Mandamos también un fuerte abrazo a Dani de Metal Cry, a Rosa Álvarez, que están ahí desde el primer momento de la escucha y se agradece muchísimo. Con nuestra camisa de 11 varas. También Miquel García, que hace acto de aparición ahora mismo. En fin, se agradece, ¿eh? Muchísimo, 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 Kenneth. Aquí por ti, aunque me muero si gritas al verme. Y ahora lo que estáis escuchando es el nuevo trabajo de Silencio Absoluto, A Puñetazos con los Abrazos, banda que estará actuando el próximo día 18 en la Sala Santana 27 de Bilbao. Los pares, y aquí te dejamos con uno de sus temas. Disfrútalo, que merece mucho la pena. Estás en La Mirada Negra. Nos dejan beber en las calles para hacer rock and roll. Habrá que pedirles la vez. Que se rompa el silencio y bailen los forajidos. Nos vemos en los sitios más sucios. Vamos, venga, que ha llegado ya la hora. Un grito de guerra, que empiece la pelea. Cabalgamos a brincos entre la luna y el sol, con nuestra camisa de 11 varas. Naufragamos, nunca es tarde para espabilar. Me subo aquí por ti, aunque me muero si gritas al verme. Y ahora que hemos vuelto, todo es color gris. Se puede fumar en los bares, ni con el coche pasar de 110. Ya no nos dejan beber en las calles para hacer rock and roll. Habrá que pedirles la vez. Ya no se puede fumar en los bares, ni con el coche pasar de 110. Habrá que pedirles la vez. Ya no se puede fumar en los bares, ni con el coche pasar de 110, que es 120 otra vez. Ya no nos dejan beber en las calles, hay para hacer rock and roll. Habrá que pedirles la vez. Que pedirles la vez. Que pedirles la vez. Los bares, ni con el coche pasar de 110, que no, es 120 otra vez. Ya no nos dejan beber en las calles, hay para hacer rock and roll. Habrá que pedirles la vez, que pedirles la vez. Ahí tenéis lo nuevo de Silencio Absoluto. Recordad su fecha, día 18 en la Sala Santana 27 de Bilbao. Estarán actuando. Y hablando de conciertos, quiero daros una mala noticia con respecto a uno de esos conciertos que nos iban a estar visitando en los próximos días. En el próximo día 19 decíamos que iban a estar Taliesin en la Sala de Dasca de Baracaldo. Lo dijimos en la emisión de jueves en BFM. Pues tenemos que decir que nos ha llegado la noticia ayer mismo de que ese concierto se aplaza. Así que esperemos que haya oportunidad de ver a los sevillanos en el futuro por aquí. La verdad que ha sido una pena, porque si me hubiera llegado la noticia un poco antes, por lo menos el jueves, no hubiéramos hecho referencia a ese concierto. Y esperemos que con este comunicado contrarrestemos un poco la información. Y vamos, que nadie vaya por equivocación, porque ese concierto ha quedado aplazado para una fecha más avanzada. Esperemos que haya esa oportunidad. Bueno, mandar un abrazo de nuevo a toda la gente que estáis ahí. Os damos además las gracias de corazón en el día de hoy y os pedimos disculpas por los pequeños fallos, o bueno, pequeños o grandes, no lo sé, de conexión que podemos estar teniendo con el servidor de TNT, porque también Rosa nos decía que se entrecortaba la conexión. Así que doblemente agradecidos si estáis aguantando ahí en el día de hoy. Esperemos que todo esto se arregle. Ajeno a nosotros, o pienso yo que es ajeno a nosotros, que exclusivamente será del servidor de TNT. Aquí en la radio todo lo tenemos montado, los cables están enchufados donde tienen que estar enchufados, así que pienso yo que en este caso no he metido la pata, vamos, que es cosa exclusivamente técnica y del servidor de TNT Radio Rock. Ojalá que se vayan solucionando con el paso de los minutos del programa y que vayamos llegando a vosotros. Igual es que estáis demasiados conectados ahí, lo estamos petando. Bueno, no sería entonces tan mala noticia. Vamos a continuar con más presentaciones. Una banda formada en el año 1998, por lo tanto hace ya un tiempecito, pero como en otras tantas ocasiones, su trayectoria se ha basado fundamentalmente en la edición de maquetas cuando buenamente han podido. Ya sabemos que esto es una lucha constante en el mundo de la música y que a veces cuesta llegar a ese primer trabajo discográfico, ansiado primer trabajo discográfico. Ya lo tenemos aquí. Hablamos de Siracida, que debutan realmente discográficamente con un trabajo más serio, podemos decir, que los anteriores. Tienen trabajos editados en el 98, en el 2002, en el 2008, pero los califican como simples maquetas y ahora ya tenemos un disco con todas las de la ley. Aquí os lo presentamos, lleva por título Del corazón al alma, se formaron en Murcia y se llaman Siracida.
Si tú no estás,
no es ser un día.
Pues, bueno, por cierto, lo que habéis escuchado, por si acaso no os ha quedado claro, se llaman Siracida y habéis tenido ese primer disco de una banda que realmente lleva funcionando desde el año 98. Lo que pasa que ya decimos que la cosa para sacar discos está bastante complicada y muchos de los grupos se tiran años y años en la sombra hasta que llegan a ese primer trabajo discográfico. Un trabajo, por cierto, que habéis podido apreciar, que tiene bastante calidad y dentro de esa melodía, que muchos igual asimilan con el power metal, creo que también tiene su parte personal muy, muy importante y no lo metería de lleno, por ejemplo, dentro de lo que están haciendo otras bandas dentro de ese estilo, digamos, más power, más rápido y más melódico. Después de una semana de descanso, aquí tenemos de nuevo a Jesús, que la semana pasada te echamos de menos.
Claro, tenía partido y claro, es lo que hay.
Partido de Diegol.
Diegol.
¿Hizo honor a su nombre?
Sí, claro, por supuesto. Como siempre.
¿Cuántos marcó?
Marcó uno, pero bueno, oye, pues uno en uno, no es delantero ya, o sea que, y moja siempre, o sea que ni tan
yo
mal.
Yo insisto, que es zurdo. Necesitamos un lateral izquierdo como el comer.
Bueno, viéndolo otro día estáis unas cuantas cosas.
Empezando, por, bajo mi punto de vista, por un entrenador que ya teníamos y que lo cambiamos. Pero bueno, es una opinión mía y es muy oportunista apuntarse al carro del éxito, pero es una opinión personal.
Claro. Hombre, el mérito que de las finales de este año no se lo va a quitar nadie a este entrenador tampoco.
No. A este entrenador no se lo quita nadie, pero, no. pero que ha cogido un equipo que ya estaba hecho y que,
sí, bueno,
y que estaba hecho desde un equipo que venía de, prácticamente de descender a segunda división y ha pasado a ser un equipo con muchas opciones, eso tampoco se lo va a quitar nadie al anterior.
Eso también es verdad. Pues no, sí, vamos a ver, que cada uno haga su buena labor no quita a la otra, digo yo.
En fin, que vale, pues ya digo que... Vamos, Aupa Atleti, porque en primer lugar, una cosa que me hace sentir súper orgulloso, pierde el Atleti 3.000 personas en el entrenamiento al día siguiente. Gana el Atlético Madrid y 300 en su entrenamiento.
Está bien.
Con
no,
lo cual,
sí, una cosa no quita
con
la
lo cual
otra.
Siempre gana el Atleti, realmente.
Sí, sí,
o hay cosas más importantes que ganar, y el Atleti tiene todas esas.
Hombre, ganar está muy bien. Es muy importante la afición, pero ganar un partidito está muy bien.
Venga, vamos a la música, que hay mucho movimiento, noticias.
Bueno, un poco de todo. Más que hay unas cuantas un poco importantes. A ver, José Andrea, el ex vocalista de Mago de Oz, que publica Uróbolos, el segundo disco suyo en solitario. Tenemos disco de Manakel. Tenemos el tercer disco de Voodoo Tales, con el mismo título, 3. El nuevo disco de Gotthard, que se llamará Five Birds, para el 1 de junio, y que bueno, ya han preparado un vídeo que está grabado con el título Starlight de adelanto. Disco de Compadres Muertos, Huacachaca Years Volumen 1, o sea, una cosa, un nombre un poco raro. Sigue el de adelanto de Gauntlet, Last Exit to Blistania, que es como adelanto de Sean Sborn. Y bueno, por fin ya hay fecha para el nuevo disco de Manowar, algunos están de enhorabuena. El 16 de junio será. Y el título será The Lord of Steel. Bueno, un título del disco un poco apropiado, ¿no? Pues son Manowar.
Sí, Podrían quitar el nombre de la portada, de hecho, y dejar los títulos que ya sabemos.
Exactamente, sí, porque bueno, Steel está explotadísimo y lo de Lord también, o sea, por Manowar está explotado esos títulos a tope. Pero bueno, muchísimas ganas de escucharlo, la verdad que son buenísimos.
Bueno, si hay oportunidad de verles en directo,
mejor.
Ahí que volveremos, porque a mí me siguen pareciendo...
Sí, creo que este año en Italia, en un festival, van a tocar el nuevo disco antes de salir íntegro. O sea, va a ser increíble.
Sí, además últimamente le está dando por tocar lo nuevo y además le está dando por tocar y no hablar tanto.
No,
a pesar de que
mejor,
el discurso
mejor,
hoy de mayo de la mejor banda del mundo mundial, bueno, con los mejores fans del mundo mundial, no puede faltar. Pero
igual,
bueno,
igual se ha dado cuenta de que escuece un poquillo, de que la gente está un poco cansada de esas tonterías y que vamos a verles tocar, no a que me suelte la parrafada. Paso, ya tenemos el telediario con Rajoy y toda esta gente, para que suelte toda la historia. ¿No?
Prefiero escuchar a Joe de Mayo.
Hombre, sí, la verdad. Pero mira, yo esos 5 minutos que se está soltando la parrafada, mejor que toquen otra canción más, creo. Vamos.
De momento, Joe de Mayo no aplica recortes.
No.
Digo yo, ¿no?
No. La verdad que no. Bueno, seguimos. Vídeos. Vídeo de Three Chains of Love, Metal Woman. Vídeo de Lilith, Wow, una canción que ya tiene bastante tiempo, pero bueno, han sacado vídeo ahora. Vídeo de Creator, de adelanto del nuevo disco Phantom Antichrist. También vídeo de Rhapsody, de adelanto del disco Dark Face de Atlantis, que saldrá el 22 de junio.
Y puntualizar, Rhapsody, los Rhapsody de Luca Turilli, que yo el otro día metí la pata al presentarlo al principio. Es una cosa súper curiosa lo que ha pasado con Rhapsody. O sea, se han separado en dos, pero uno se llama Rhapsody of Fire y otro se llama Rhapsody, que en teoría habían cambiado el nombre porque no se podía utilizar.
No lo podían utilizar.
No se entiende muy bien que ahora aparezcan unos Rhapsody con Luca Turilli. Y encima es que va a traer confusión, porque el estilo que practican es el mismo, el nombre es el mismo. Y es que le va a pasar como me pasó a mí a mucha gente. Es decir, claro, que yo pensaba que eran Rhapsody, los Rhapsody de siempre, con Fabio Lione y demás.
Sí,
son los Rhapsody de Luca Turilli.
Esto luego va a ser como esta gira que hay de Sabina con... Ahora me sale el nombre.
¿Con Serrat?
Con Serrat. Que hay por ahí unos tíos que hacen tributo, que se llama... Bueno, Tres Pájaros a Tiro o algo así. Están haciendo la gira y están cobrando a 36 euros la entrada. La gente se está comprando las entradas pensando que son ellos. Y se gastan 36 euros, que 36 euros ya es dinero para un grupo que no son ellos.
Bueno, aquí ya hicieron una cosa parecida cuando vino Bernie Marsden y anunciaron Whitesnake.
Bueno, sí, bueno, también, es verdad.
Mucha
sí.
gente, Whitesnake, ¿dónde está Whitesnake?
Ya, sí, bueno. Sí, no, y también con los Guns N' Roses también ha pasado algo parecido. Pero bueno, es que encima lo que cobran es tremendo, vamos, casi nada.
Y es que encima, para más INRI, tanto Rhapsody of Fire como Rhapsody editan con Nuclear Blast los discos.
Sí.
Están con la misma compañía. O sea, va a haber confusión y no, vale, sé, confusión. No sé lo que pensarán los seguidores. Además, es algo que yo no he seguido muy de cerca al grupo en los últimos años, casi ni me había enterado de esta escisión.
Sí.
Pero vamos, es como... Para los fans igual muy bien, porque tienen dos grupos de calidad...
Bueno, no creo, para los fans no creo, porque los puristas les fastidia mucho que se separen los grupos, la verdad.
Es lo mismo, yo os digo que es lo mismo, Rhapsody of Fire y Rhapsody es el mismo estilo de música
ya.
Y...
Sí, power metal a tope y a tope. Pero bueno, pues oye, pues mira, pues que lo hagan bien y ya está, vamos a ver los dos, así no hay confusión y ya está. Bueno, más, había un festival preparado en Madrid de Misión Pirata... Que te han confirmado a
The Name.
A The Name, por ejemplo, grupo vizcaíno de aquí. Tenían confirmado a Jorge Salán. Y creo que iba a tocar duro con Jorge Salán alguna canción y tal. Y bueno, pues por lo visto, pues no puede estar. O sea que bueno, un fastidio, pero bueno, va a estar muy bien, ¿eh? Son unos grupos muy buenos. Creo que es bastante económico, o sea que se anime, que ya sabe lo que hay.
Bueno, y además, ante la Misión Pirata yo me rindo a sus pies, ¿eh? Y ante el Pirata.
Exactamente. Todo una institución.
Una institución, 40 años, más de 40 años de radio, en unos tiempos donde era, supongo, complicado empezar como él empezó. Y para mí, vamos, un auténtico maestro.
Un auténtico maestro de las ondas. Lo vi en el Covetas Mendy del año cuando tocaron los Maiden y la gente le vaciló lo que no podía y más, me daba vergüenza.
Bueno, pues yo le vi en Valladolid y la gente le dio abrazos y de todo.
Sí, también, pero que no había otros que le vacilaban porque yo creo que ni le conocían. Andaba ahí con el pelo largo y todo eso y le vacilaban y no sabía ni quién era. Y igual si se lo dicen tampoco sabe quién es, o sea,
yo pude estar con él, solamente he estado con él personalmente en una ocasión y tengo un gran recuerdo de él también como persona, ¿eh? El trato
es una
fantástico
maravilla. Es toda una institución, la verdad.
Así que suerte también para ese festival.
Eso es. Bueno, también mira, fíjate, ahora que dices eso, que se cierra la sala Excalibur de Madrid, a nosotros no nos toca, pero es una sala mítica que cierran.
Qué bajón.
Sí, la verdad, yo cuando lo leí digo yo, pero menudo. Y nada, pues que ha cerrado. que cierra. De hecho, van a hacer ahora un concierto gratuito de despedida y se cierra. O sea, que fíjate, en Madrid, Madrid centro encima.
Pues una,
o sea, tremendo.
Una auténtica pena. Recuerda aquí que se intentó hacer una sala, yo supongo que parecida, ¿no? Una especie de discoteca, sala de conciertos, sí. De las que realmente no hay prácticamente.
No.
Porque es hacer un uso de un local para algo más que para conciertos y para algo más que un simple bar.
Eso es.
Y aquí se intentó hacer con la sala Black, no sé si te acuerdas.
Sí, sí, exactamente.
Duró 2 telediarios.
Ya, pues es lo que hay, es lo que hay. Pero que es increíble que... Porque yo me he enterado del aforo de estas salas que hay en Madrid hace bien poquito, hablando con gente de Madrid que sabe. Y vamos, es que me he quedado asustado porque hay, estas salas son salas de 1.500 personas, 800 personas de aforo. O sea, que luego ves noticias de que se ha llenado la sala Excalibur, se ha llenado la Caracol. Joder, dices tú, coño, pero si es que es Madrid. Es que, vamos, como para no llenarse una sala de 1.500 personas. Se llena aquí muchas veces, ¿no?
Así está el rock.
Panorama.
De Pirineos para abajo.
Claro.
No sé si de Pirineos para arriba, no sé, dicen que algo mejor.
Claro. No, luego viene ACDC y nos matamos y pagamos 200 euros por la entrada.
Menos cultura, de todas formas. Menos cultura que por ahí. Es que sinceramente, a mí hay veces que es que me da vergüenza ajena, vergüenza sí. propia y todo tipo de vergüenzas muchas pues sí. veces. Porque me parece irrisorio que en ciudades de millones de habitantes vengan grupos internacionales, pero que aquí mismo también, ¿eh? En
sí,
Bilbao.
Pero es que aquí, viendo lo que hay fuera, vamos, aquí esto es un privilegio.
Blaze Bailey, alguno dirá, pues tú tampoco anunciaste el concierto. Hombre, no lo anuncié porque en primer lugar no recibí información de ese concierto, que también hay que decir uh-huh. que igual no se movió del todo bien lo que se debía. Pero es que Blaze Bailey, por sí. mucho que sea el cantante malo de Iron Maiden, entre comillas, sí. ha estado en Iron Maiden, 40
claro,
personas
pues,
en Bilbao.
Fíjate. Hombre, yo te voy a decir una cosa, la gente que proteste, pero que vamos a ver que si te pones a anunciar aquí todos los conciertos que hay, de verdad, pues las 2 horas del programa se te van el anuncio de todos los conciertos que hay de verdad, si lo quieres anunciar bien, o sea que tampoco es para tanto. Bueno, y por último, sorprendente, hay nuevo disco de Ian Gillan y Tommy Iommi, para el 22 de junio, Hookers, eso es lo que he leído.
Eso viene del proyecto este Hookers que hicieron...
Sí.
Lo tengo guardado como oro en paño ese single.
Pues
de los
sacado
dos.
Disco.
Es que son dos temas que son una maravilla de apoyo a esa escuela de música de Armenia, uh-huh. afectada desde el terremoto del año 89 sí. y que están intentando recaudar dinero para reconstruirla. Y hicieron dos temas formidables.
Sí.
Yo me causó una sensación increíble, así que me das una gran noticia.
Pues para el 22 de junio hay disco.
Lo que pasa que ¿dónde queda Black Sabbath?
Yo qué sé.
Y,
sabe Dios.
Claro.
Sabe Dios.
¿Dónde queda Black Sabbath? Y igual Tony Iommi está pensando, después de su convalecencia, uh-huh. no sé, igual en tener una vida más tranquila, grabar disco y
sí,
con
hombre,
eso
esto
que lo puede hacer.
Tiene toda la pinta de que es eso, simplemente el disco que no habrá concierto. Bueno, no lo sé, ¿no? Pero da la sensación que es más un disco que ahí está para el que lo quiera, que giras, ni conciertos, ni nada. Hombre, sería bastante chocante que suspende todo con Black Sabbath y luego se va de gira con Ian Gillan, que estaría de maravilla, por cierto.
Bueno, pues a nosotros nos gustaría ver a Ian Gillan también con Deep Purple.
También, pero bueno.
Pero bueno.
No quieren.
De momento me han dicho que vamos a tener... No, me han dicho que vamos a tener que esperar.
Pero que
viene. A ver si se confirman joder. Algunas cositas sobre Deep Purple, joder, que es que... Me cuentan cosas que no son oficiales y luego me da rabia que no te las acaban de confirmar del todo,
claro.
Pero en fin.
Luego queda mal el que lo dice.
Claro. Queda mal el que lo dice, pero hay cosas y hay movimientos, ¿eh?
Pues sería para mí mejor que la reunión de Black Sabbath todavía.
Bueno, pues a ver si puede ser.
Eso es.
Pues gracias, Jesús.
Nada, vosotros.
Que te esperamos aquí la semana que viene, ¿vale?
Vale, venga, perfecto.
Venga, hasta otra.
Hasta luego.
Nosotros vamos a continuar ya con nuestros invitados en el día de hoy. Ya tenemos por aquí a la gente de Gardu. Nos dice por aquí Carlos de insonoro.com. Esos Gardu, pues con ellos vamos a ir ahora mismo. También nos informan de que ahora se está escuchando de puta madre, así que vamos a ver si es verdad y no tenemos esos fallos de conexión con... Yo supongo que debido sobre todo al servidor. Y también nos informaba Rosa también del concierto de The Name con Jorge Salán en el Festival de la Misión Pirata, como decimos, el día 2 de junio en la sala Tron, en Madrid. Así que ya hemos hablado en la sección de noticias de ese festival de la Misión Pirata. Y ahora continuamos, como os decimos, con nuestros invitados. Involución es el título del nuevo trabajo. Ellos son Gardu.
enferma con la evolución. Nuevos cambios para un mundo mejor. Experimentos, investigación sobre temas que no conoce ni Dios. ¿Dónde está la cura para mi locura? ¿Dónde está la clave para mi enfermedad? Seguiré buscando mientras otros tantos solo se preocupan de inventar. Menos contaminación.
Pues ahí habéis escuchado el tema que da título a este nuevo trabajo de Gardu, invitados hoy aquí en nuestra edición del programa. En primer lugar, gracias a los tres miembros del grupo que habéis venido. Enhorabuena por el disco, porque ya decimos que tal y como están los tiempos, solo el hecho de poder editar un disco ya sabemos que es un esfuerzo y un trabajo impresionante. Y además, teniendo en cuenta que también sois músicos de experiencia, que estáis en otras formaciones, vamos, que sabéis lo que es la lucha y que... Los que disfrutamos la música, pues os lo agradecemos muchísimo, ¿de acuerdo? Gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Y muy buenas, decidnos quiénes estáis. Bueno, Gardu, evidentemente.
Sí, Gardu, guitarra.
Carlos, voz.
Y Carlos, voz.
Los dos vocalistas. Carlos, sí. Uno de los Carlos, ese sigue siendo el tinorino que corre, ¿no?
En calcetines y coches. En otra vida.
Como ya decimos, son gente
tengo que... Tengo vida paralela.
Acercaos a los micros, ¿vale? Para sí. Hablar. Como ya decimos, son gente que tienen ya una experiencia, que están en otras bandas, explicándonos un poco los pasos previos a la formación de Gardu. Es que, yo estaba mirando un poquito vuestra historia, Gardu es una persona que tiene también un bagaje desde los años 90 bastante importante, pero lo que es el núcleo de lo que hoy en día es Gardu, explicándonos un poco cómo se forma, cómo os conocéis y cómo acabáis en el grupo, los miembros que estáis actualmente, para haber editado esta involución.
Bueno, pues esto fue tras dejar el grupo Neo. Con él tocaba con Mogo y Asier. Entonces, al dejar yo el grupo Neo, pues seguí componiendo temas en casa y saqué dos maquetas. Saqué una en el 2007 y otra en el 2008. Y luego ya en el 2009 empecé a hacer temas nuevos y tal, más poco a poco. Y bueno, los anteriores los había cantado yo, mal cantados, como pude. Pero los canté. Y ya entonces ya Carlos, también que nos conocemos de toda la vida, ya estuvimos hablando y tal, oye, ¿qué? ¿Para cantar? Y así empezó él, empezó Carlos. Luego ya poco a poco empezamos, hablé con Mogo, a ver si tenía tiempo, que estaba también un poco liado y eso, y pues es como empezamos poco a poco y hasta que al final...
No, y luego me ofreció un Gardu, al cual siempre le voy a estar muy agradecido de que me haya dado esta oportunidad. Me dijo, va, pues cántate un tema y tal. Digo, va, pues encantadísimo. Y nada, de ahí luego Carlos me dijo, joder, pues hazte coros y tal, no te vas a quedar ahí con un tema. Y al final nos hemos apañado ahí las voces y yo creo que ha quedado bastante
bien. Sí, ha quedado bien, sí.
Sí, sí. Tú eres Barci, ¿no?
No, Barci soy yo.
Barci es él. Barci
eres tú. El famoso
Barci
tenorino, sí.
El tenorino que corre es Barci. Tiene varias vidas. Tiene varias vidas.
Ah, vale. Digo, era para diferenciar. O sea,
sí, sí.
El tenorino que corre, también conocido como Barci, también conocido como Carlos.
Eso es. Sí, eso es. Más por Barci que por Carlos.
Por ejemplo, para ti, claro, yo cuando me pasaste el disco, digo, joder, y tú cantando, bueno, pues ya el disco, digo, tú cantando en una tesitura más seria, teniendo en cuenta que la mayor parte de la gente te conoce de calcetines, ¿no?
Sí, sí. Musicalmente pero, es lo único que he hecho. Claro, pero que había hecho hasta
pero
ahora.
Pero sin embargo, te has acoplado muy, muy bien. Cuando te propusieron cantar algo que es totalmente diferente a lo que haces en calcetines,
vamos, bueno,
¿lo
tuviste
claro?
Yo vengo de la vieja escuela. Yo incluso puedo ser mucho más heavy. Igual es el rollo que me va más, ¿no? Pero este tipo de música así fuerte y tal, me mola con voces ahí duras. Me gusta mucho, entonces... Para mí, ya te digo, fue un honor que Gardu me diera esta oportunidad. Y a ver, que en principio va a ser una colaboración para un tema. Pero que luego me dijeron, joder, pues hazte algo un poquito más, tal. Pues, ¿por qué no te metes también un poco en el rollo? Y yo digo, joder, pues por mí encantado. Tampoco...
Ya tuvimos que grabar otra vez las canciones.
Sí, sí.
A última hora, ya porque vimos sí. que...
¿Ya teníais un vocalista cuando os lo propusisteis?
Sí, estaba yo con él. Empezó él y luego yo le he hecho una mano con lo que es la voz y eso para grabar, y luego ya se fue acoplando pues toda la gente. Sí. Fue buscando que Simogo, Gassier... Al principio estaba Xavi, que era el otro guitarra, ahora tenemos un guitarra nuevo porque Xavi se ha marchado.
Tozzi, el de Sol también.
Tozzi, que es el de Sol. Lo que más a mano teníamos, porque compartimos local todos juntos, si quieras o no, eso es mucho más fácil.
Y amigos de toda la vida.
Eso es, amigos, compartimos local, gente que sabe de qué va el tema, que lleva muchos años tocando,
bueno,
entonces...
Lo más importante es que éramos amigos todos, nos llevamos todos muy bien y no tenemos ningún problema.
Claro.
Tú no has hecho siempre este estilo de música, ¿no, Gardu? En el sentido de que esto es una metal muy moderno, muy actual, como decimos tú, a mediados de los 90, más o menos, cuando empieza la historia, ¿no? Tú ya como músico...
Yo empecé con Tozzi Death... Y hacía 10 metal en los 90.
Sí.
Siempre con Bogo hemos empezado. Llevamos 20 años tocando juntos. Empecé con Tozzi Death, que hacíamos 10 metal. Que es lo que cuando
o sea,
aquello.
Que ha ido evolucionando la cosa
sí,
muchísimo.
Yo digo,
¿no?
Que sí, luego no más miedo. Pues más hardcore. Luego con Neo, que era nu metal, por llamarlo así. Pero bueno, que es música de estilos diferentes, pero. Más o menos dentro del mismo rango, ¿no? Que es el metal.
Y luego todo converge aquí, donde, por cierto, hablando de No Más Miedo, habéis metido una canción.
Sí, sí.
El tema de No Más Miedo. La habéis adaptado al sonido. Y yo,
sí.
Yo no he tenido la suerte de conocer todo lo que has hecho previamente, pero encaja muy bien dentro de lo que es el sonido del disco, por lo tanto entiendo que ha habido una adaptación del sonido, ¿no?
Sí, un poco adaptada, sí.
Un poquito adaptada,
no,
un poquito bastante igual.
El tono de la guitarra ahora está afinado en sí, antes estaba afinado en mí. Trasladarlo un poco. Y el tema de las voces, pero tampoco.
No, el tema es el mismo, pero bueno, con sonido diferente, sí, está claro. Bueno, con las voces nuestras, claro.
¿Vosotros cómo os ponéis de acuerdo a la hora de qué parte canta cada uno? ¿Os peleáis?
No, al principio.
Al
principio, como ya estaba hecho, como quien dice, en estudio, digamos. Lo había cantado yo todo, pues luego en el local empezamos a dividir, pues esto haces tú, esto lo haces tú mejor que yo, porque tienes esta voz u otra, y poco a poco nos hemos ido adaptando bien, no había ningún problema.
Y el hecho de que el grupo lleve realmente tu nombre, tu apellido, ¿no?
Sí, mi apellido Garduño, pero de toda la vida me han llamado Gardu, vamos.
Pero esto es como, ¿es un grupo o es un proyecto fundamentalmente tuyo?
A ver, yo al dejar Neo me empecé a sacar temas, ¿no? Y entonces saqué una maqueta y ¿qué nombre le pongo? Y lo hice yo todo, grabé yo la voz, todo pues por hobby, porque me gustaba, tenía temas hechos y los quería sacar para enseñárselos a la gente, a los amigos y tal. ¿Y qué nombre le pongo a esto que he hecho? Pues le voy a poner Gardu, si es... Entonces...
Sí queda bien, ¿no?
No se queda bien, si no sabía qué ponerle buscando tal, y al final decidí ponerle Gardu. Las dos primeras maquetas así se llamaron, y hombre, aquí sí estuvimos barajando un poco cambiar de nombre, pero en principio pues nos gustaba y lo hemos
dejado.
Claro,
sigue siendo un disco suyo, digamos. Además estamos ahí pues colaborando, hemos hecho cosas.
Ahora
pero...
mismo es más un grupo que un proyecto.
A eso es a lo que voy. Bueno, ahora sí. Por aquí me estaban diciendo otra cosa.
Hombre, igual, ¿no? Cuando, igual cuando empezaron.
Claro, más, como es que ahora está tomando.
Y Carlos le ayudaba con las voces.
Ahora está tomando ya más forma de grupo. Claro, era un proyecto, pero ahora ya es un grupo. Pero bueno, sigue siendo grande.
A la hora de aportar ideas, a la hora de componer, es un grupo, ¿no?
A la hora de componer.
A la hora de componer no, porque es que ese disco lo ha compuesto él.
Eso lo he hecho yo, lo he compuesto yo todo. Lo traía ya de casa hecho. Entonces, en ese aspecto no, pero si de cara a futuros temas nuevos, no hay ningún problema. De todas maneras, siempre a la hora de llevarlo a directo, hay cosas que siempre. Oye, esto quedaría mejor así, esto quedaría mejor asado, eso siempre.
Yo veo lo que igual quiere decir, que a la hora de igual componer, sí es una cosa muy suya. Pero luego la forma que tenemos de funcionar no es lo que yo diga.
Claro.
Es siempre, Gardu siempre nos deja opción a que, oye, esto es un grupo.
Es un grupo,
estamos un montón de gente y, oye, esta idea, ¿qué tal parece? Bien, mal. Es, muchas veces él tiene alguna cosa, alguna idea o tal y lo viene a comentar. O lo, ¿qué, esto hacemos así? ¿O cómo hacemos esta historia? Lo que sea, siempre es, en la forma de funcionamiento somos un grupo 100%.
Eso es.
¿Hay temas que tengan mucho tiempo desde que los tenías compuestos?
Yo empecé pues en el 2009 a componer. La de Involución, por ejemplo, fue la primera que compuse de este disco. Y
de para adelante han sido todos los temas, ¿no? No has rescatado nada. Bueno, me decimos que hay una...
La de No Más Miedo.
Sí, sí, pero No Más Miedo que ya era...
Nosotros son nuevos, sí, todo bueno.
Bueno, la de Escorbuto, claro, supuesto.
Sí, bueno, la de Escorbuto, que es curioso, ¿no? Porque en teoría vosotros, yo no os asimilo con el punk, ¿no? El estilo que hacéis es metal. Sin embargo, os habéis acordado de un tema de Escorbuto que también lo habéis tocado a vuestra manera.
Sí, tampoco.
En concreto, bueno, es el último tema, el No Quiero Cambiar.
Sí.
Y lo habéis metido un poco más de guitarra más metalera, por supuesto.
Eso es, claro. Sí, no íbamos a hacerlo igual.
¿Os gusta entonces también el punk?
Bueno, sí, igual fue un poco más idea mía porque le dije para hacer una y él escogió la que quiso, de Escorbuto. Igual es más, el punk me gusta más jugar más a mí que a él. Seguramente sí.
Y no podían escoger una conocida, ¿no?
Claro, esa la escogió él. Y bueno,
no íbamos a hacer mucha policía.
Claro, es que es eso, también es verdad, no vas a hacer una tampoco muy conocida.
Pero lo
¿no?
normal, en casi todos los grupos, es que las versiones siempre suelen hacer alguna conocida. Bueno, o eso... si no es conocida, en su efecto, alguna de las que aún no siendo tanto, tiene algo, sí, ¿no? Sí. O sea, o es uno de los, podemos decir, clásicos olvidados. Vosotros habéis ido por algo más, sí, más escondido.
A mí me dijo Carlos, me gustaría hacer una versión de Escorbuto. Y yo cogí la que yo quise. Porque me parecía que las otras eran un poco más... Esta, al oírla dije, ya está. Esta va a ser.
Vamos a poner si queréis algo más del disco. Ya sigamos un poquito de aire acondicionado porque hace un calor, que madre mía. Sí. Se ha metido aquí en nuestros estudios en estos días y ahora que está refrescando un poco vamos a abrir las puertas y que entre el fresquito. ¿Qué canción queréis que pongamos? La que me digáis vosotros, ¿eh?
Pues hombre, puedes poner...
¿Mi pesadilla?
Sí, esa es la que te iba a decir.
Venga, pues la número 4. Enseguida seguimos hablando con vosotros, presentando este trabajo. Y con nosotros aquí Gardu en La Mirada Negra. We'll be right back.
Así suena Involución, el nuevo trabajo de Gardu. Invitados aquí en La Mirada Negra, presentando este disco. Músicos, como decimos, con experiencia ya, con una larga andadura a sus espaldas. En esa andadura, que sí, joder, que tenéis larga andadura, joder, llevas haciendo música.
Bueno, la verdad es que 20 años.
Joder, con 20 años otros celebran ya que son unos clásicos.
¿Os acordáis? Y parece que fue ayer, ¿no?
Me acuerdo yo, Medina Zara cuando sacó el disco 20, por ejemplo, sí. Joder, parecía que era la leche y ya llevan 30. O los propios Balón Rojo, cuando cumplieron 20 años, puestos viejos aquí. Vosotros ya tenéis 20 años, macho. Teníais tiempo para haber sido unos clásicos. Lo que pasa
es
que la escena está como está.
Eso es.
¿No tienes esa sensación? Imagínate, sí, que hubiera tenido la cosa un éxito. Aunque no fuera un éxito, por lo menos que hubiera tenido a nivel underground una repercusión que tuviera o que os hubiera elevado de otra manera. Tenéis un bagaje detrás como para ser considerados unos clásicos. ¿Qué te parece? No, si no te hagas, no quiero hacerlo sentir mayor, ¿vale? Pero 20 años en la música es...
Sí, hombre, te puedes a pensar, sí, son unos cuantos años.
Y más mérito incluso cuando se ha estado un poco más en la sombra. Porque claro, hay grupos que reciben... Bueno, vosotros supongo que tendréis vuestros seguidores, recibiréis vuestros mensajes de felicitación y que os empuja también un poco a seguir para adelante, pero evidentemente no habéis sido en ningún momento uno de esos grupos que ha pegado un...
No, nunca.
Claro, ese es el sentido, o sea, más mérito todavía, ¿no? Imagínate que en cada concierto te vinieran a pedir autógrafos y un mogollón de gente, que seguro que alguna habrá firmado, no lo sé. Pero,
quiero decir que últimamente no ensayamos, firmamos autógrafos, firmamos discos.
No, joder, imagínate que te atosigan, que te está la gente encima, eso daría muchísima fuerza, por supuesto.
Sí,
¿no?
Sí, 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 pero bueno, la música... Yo, para mí, es imprescindible en mi vida, es lo que más me gusta y lo hago porque yo quiero, vamos. Uh-huh.
Ha habido un periodo donde has estado un poco más en... vamos, que habías dejado, podemos decir, un poco de lado, no la música, porque seguías haciendo música, pero no habías tenido un proyecto en sí como grupo de intentar tocar en directo, de hacerlo mover, como ahora, por ejemplo, estás volviendo a hacer, ¿no?
Sí, en el 2004 dejé el grupo Neo, estuve descansando un poco, pero bueno, siempre gusanillo, empecé a hacer temas... Y en el 2007 saqué la primera maqueta como Gardu, pero en plan casero, fotocopiada y tal, pim pam pum, y sin tocar en directo ni nada. Luego en el 2008 saqué otra,
¿cómo la leche? ¿Buscas el título?
Sí. Abismo. Abismo. En el 2008 también... más casero que esta está más profesional, por así decirlo, pero sin tocar en directo. Esta es la primera que hacemos para directo.
¿Hubo algo que te llevó a desanimarte en el sentido de no merece la pena tener un grupo, moverlo?
Hombre,
en directo,
no, a ver, desanimarme, pues un poquillo desanimado sí, porque muchos conciertos, mucho eso, para adelante, para atrás, pero acabé cansado, pero es muy difícil dejarlo. Cuando lo tienes ahí...
Es imposible dejarlo.
Imposible.
Yo creo que es imposible. Esto es un gusanillo que una vez que te pica...
Imposible.
Estarás a más nivel, menos nivel, te conocerá más gente, te conocerá menos, pero aunque sea para ti, lo haces.
Sí, sí, sí.
Es
sí,
que yo lo digo muchas veces. El programa este, por ejemplo, es que primero lo hago para mí. Y si luego claro, encima ya tenemos a gente que nos escucha, que por supuesto que es muy importante... Ya es la leche, pero lo primero se hace para uno, ¿no? La música es en primer lugar para lo que a vosotros os llena.
Aunque dejaría la guitarra ahí aparcada meses, siempre tenía en la cabeza... Se me ocurrían cachos, temas y siempre... Al final acababa cogiendo la guitarra.
¿Nunca has pensado, de hecho, en decir... Lo dejo definitivamente, aparco...
Imposible.
Imposible, ¿no?
Eso no.
Ni lo has llegado a pensar. No. Porque hay veces que se piensa, se deja... Y a los dos meses vuelves.
No, eso es...
Bueno, el trabajo, bueno, decimos que había antes dos trabajos previos. Tú los has llamado maquetas.
Sí, por decirlo de alguna manera, porque son discos de 6-7 temas. ¿Qué diferencia hay entre una maqueta y un disco? No lo sé.
La duración, el sonido, la presentación...
Pues entonces,
una maqueta muchas veces es un CD grabado más para repartir, por ejemplo, en los conciertos o entre amigos, y un disco ya es esto.
Sí, yo los llamaría maquetas porque son más, hice yo las copias, yo hice las fotocopias, no me ocurre en casa todo, más para en plan colegueo, para los amigos, para... Podemos decir que son dos maquetas.
¿Y consideramos este el primer disco de Gardu?
Yo creo que sí.
Primer disco este, ¿no? Y es además el momento de inflexión
en el que decides volver a retomar el grupo con de cara al directo, porque además sí. Recordemos que estáis tocando en el Bar Chacha el próximo día 18, el próximo viernes. En Sestao, fecha que os recomendamos, porque además nosotros vamos a ir y no nos lo vamos a perder. Me apetece muchísimo veros en directo, a ver cómo lo hacéis. Y ahora es cuando decides, además eso, por eso es el primer disco también, porque ya es cuando decides que todo vuelva a funcionar de una manera más natural con lo que es la música, que sin directo a mí me cuesta concebirla. Recibo algunos discos, discazos, de músicos que no la tocan en directo, pero
es que ya
falta algo,
Se queda mucho algo, ya la música. El gusanillo, ya, el subir al escenario es otra cosa también que gusta mucho. No sé cómo.
Sí, es un momento un poquito. Cuando vas a subir, tienes algo.
Una cosa que te sale de la música.
Cuando terminas, te quedas muy a gusto.
Yo creo que para un grupo es fundamental. Además, vosotros, no sé qué hacéis en directo, pero con dos cantantes, teniendo en cuenta que tenéis a un showman bestial, que porque por lo menos le conocemos a ti, no he tenido la suerte de verte todavía. Pero, ¿qué hacéis en directo? ¿Cómo denominaríais el espectáculo en sí del grupo? Porque yo recuerdo muchas veces que esto de la música no se basa en hacer unos sonidos, unas canciones y tal, sino que luego hay una representación. O sea, también tiene su parte de teatro. Y algunos grupos dicen, no, es que yo no le doy tanta importancia al teatro. Bueno, pues tu forma de hacer música realmente es esa. Esa es tu forma de escenificarlo.
Sí, sí, sí.
Quiero decir que siempre hay una forma de plasmarlo en un directo. ¿Cómo sois vosotros?
Yo, por ejemplo, soy bastante más parado. Tengo mucha menos experiencia que Barci, por ejemplo, en directo, bastante menos que él. Y soy más paradito, a ver si le ves todo el tiempo de un lado para otro, salta, brinca, vuela, hace de todo. Yo soy un poco más paradito y muchas veces también por la falta de experiencia que tengo, o sea, a comparación de él, o de Gardu o de todos los demás. Todos los demás que tocan en este grupo tienen mucha experiencia en directo. Yo tengo muy poca experiencia en directo.
No, pero también igual es tu forma de sentir la música, de estar ahí en ese momento, lo que te apetece es eso, estar con tu micro, no estar ahí.
Llevar, ¿no?
Yo igual soy más visceral en ese aspecto, a mí me gusta moverme mucho, no sé.
No tenemos nada preparado.
No puede ser,
por ejemplo, los cabecetos.
Sí, que es otra historia.
Es otro show, otro tipo de teatro.
En
aquí.
Ese aspecto sí, pero a mí lo que me transmite esta música encima de escañera, pues moverte mucho, saltar, no sé. A mí es la sensación que tengo. Entonces es lo que intento transmitir a la gente que nos está viendo.
Podéis ver un vídeo en el Facebook, facebook.com/gardumusic. Uh-huh. Un vídeo, un pequeño montaje que hicimos de un videoclip, bueno,
de las fiestas
grabado el otro día en Santurce.
En las fiestas de
un pequeño
San
montaje.
Sí.
¿Habéis tocado mucho en directo ya?
Bueno, no. Este va a ser nuestro tercer concierto. Tocamos, de momento los conciertos que hemos tenido han sido, pues estuvimos en la fiesta de Sonoro, que se hizo en Portu, sí, hemos estado en fiestas de Santurce.
Además, agradecemos a Carlos que nos trajo un tema de adelanto del disco que pinchamos aquí.
Nos tocamos con ellos, bueno,
Y bueno, pues de momento no hemos tocado mucho porque el disco también acaba de salir, pero estamos en ello, o sea,
claro,
buscando temas, buscando sitios para tocar.
Lo de tener dos cantantes puede parecer una cosa así como, bueno, una simple anécdota, ¿no? O sea, aporta lo suyo,
puede serlo, sí.
Pero luego en directo, yo recuerdo, por ejemplo, que, bueno, he leído la biografía, por ejemplo, de Defcon 2, ya sabéis, ¿no? Ellos como se mueven ahí entre tres en el escenario. Y dicen que al principio era un desmadre, que se chocaban en el escenario. ¿A vosotros os pasa?
Cuenta, Carlos, cuenta.
Chocarnos no, pero Barci, por ejemplo, tiene un micrófono inalámbrico y se mueve muy bien, no tiene problemas. Pero yo tengo cable y cada dos por tres tengo que ir corriendo detrás de él porque me lo lleva. Y claro, tengo que ir cantando detrás de él porque se iba, pues eso, el cable del micrófono se lo lleva por todo el escenario. Pero bueno, por lo demás no. Bien, sí.
Es que al final todo hay que ensayarlo, en cierta manera.
Sí.
Yo, muchos grupos, sobre todo los más profesionales a nivel internacional, todos los movimientos que hay en
están
escena
medidos,
están todos
claro,
medidos. Es decir, cuando cambian de un lado al otro del escenario, cuando los guitarristas se cruzan, cuando puede parecer que es todo muy natural, pero normalmente.
No, pero hombre, sí. Yo así a bote pronto, ACDC cuando vino la última vez, yo no les había visto y en un año les vi dos veces. Hicieron el mismo concierto, en un sitio más grande, pero el mismo. Con los mismos movimientos en cada tema, o sea, todo súper medido. Tampoco es el tema de medirlo tanto, no sé.
Tú también dependes mucho del escenario que tienes. El próximo día del Chacha pues no habrá mucho espacio, somos seis, con lo cual tampoco podremos hacer grandes cosas, me imagino.
Sí, es que un poquito más.
Está el escenario, pero también está lo que está debajo del escenario. Para muchos el escenario no es el final.
Eso es.
No, pero también es, si tienes un sitio grande,
el
puedes
espacio
correr,
que tengas.
Puedes saltar. Si el sitio es más reducido, evidentemente lo puedes hacer a menor escala y te puedes mover empujando ya alguno seguro.
Yo en Santurce, por ejemplo, me pasé la mitad del concierto corriendo detrás de Barci, te digo, porque se llevaba el cable mío y yo iba detrás. Me imagino que en el chat no nos pasará eso.
Forma parte del espectáculo.
Sí, sí, sí.
Uno le lleva el micro, otro va detrás, tú.
Sí, sí.
¿Y las sensaciones qué tal han sido en esos directos? Son las primeras tomas de contacto que siempre a veces sirve para corregir cosas. O sea,
sí, 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 siempre, siempre aprendes.
Las sensaciones como banda, ¿qué es lo que habéis notado, ¿no? A la hora de...
Yo la verdad que yo la respuesta de la gente, creo que los que nos han visto les ha gustado y, joder, ha habido gente de otros grupos, joder, pues no pensaba yo que ibais a sonar así, pues está muy bien y eso. O sea, bien, gente de otros grupos que siempre suele ser la gente más crítica.
El grupo tiene la sensación de sonar muy potente.
Sí, sí,
muy,
sí,
muy potente, suena potente el disco y el directo supongo que será,
sí, sí,
más potente. Y el sonido que habéis registrado en el estudio, ¿estáis contento con cómo suena? Bueno, hay que decir que está mezclado y masterizado por Marcos Garduño.
Yo mismo.
Siempre.
en la Garra Studios. No sé cuál es tu
experiencia. La Garra Studios es una habitación que tengo en casa con un ordenador. Y para de contar. Bueno,
cobras la hora de grabación.
Cuatro cositas tengo. Un ordenador y una superficie de control y cuatro cosas muy básicas. Y ahí lo he hecho todo.
Hay mucha gente que sabe valorar más el hecho de que un sonido sea, aunque sea más casero, lo que eso aporta en comparación a estudios, que por supuesto que esto lo llevas a un estudio y te le dan el toque a un productor internacional o un productor con un cierto nivel, y claro, va a hacer que eso,
claro,
tiene,
por supuesto,
de otra manera, pero muchas veces lo que se pierde, aunque lo grabes en tu propia casa, no es tanto, y lo que ganas es algo un poco más natural.
Sí, a mí me gusta mucho el tema de la grabación y tengo que decir que es el segundo disco que está grabado aquí. El primero es el de los calcetines.
Y vestidos, estaban vestidos cuando grabaron.
Y a mí siempre...
Ha roto la magia, cabrón.
Cuando vinieron aquí a la radio se desnudaron. Lo que pasa es que la gente no lo pudo ver, lo pude ver yo.
Empecé a grabar
entonces sacó los ojos.
Con un cuatro pistas de cinta de aquellos de entonces, de hace 15 años o más. Y siempre me ha gustado mucho el tema de la grabación y bueno, pues ahora con un ordenador es muchísimo un avance de la leche. Y con mucha paciencia y con mucho tiempo y poco a poco. Y con mucho oído sobre todo.
Y a mí ya te digo que tiene, vale, si tienes una oportunidad lo haces, pero tiene otro encanto, ¿no? También el hecho de que algo lo hagas.
Sí.
Lo quiero decir porque también hay que valorar.
Para mí sí. Saber una cosa que le has hecho tú, que te ha llevado tu tiempo, desde que de cero hasta que lo tienes acabado, pues sí, es la leche.
La verdad que se puede estar bastante satisfecho, creo, con el resultado. Luego, de cara al siguiente disco, si lo hubiera, que ojalá que sí lo haya, por supuesto, ya se verá si se tienen los recursos y demás. Pero tal y como está la música, la autoedición, el trabajar por uno mismo...
Creo que lo seguiría haciendo yo.
Sí, lo seguirías haciendo tú, aunque tuvieras la oportunidad, por ejemplo, de... Sí, te doy el dinero necesario para grabar con... Yo qué sé.
Hombre...
Con el productor que tú quieras. Con el que tú quieras, hermano, no te voy a decir ni siquiera un nombre, con el que tú digas.
Son muchos millones lo que vale, pero sí, iría, coño, claro. Siempre también estaba guapo ir a un estudio de la leche, que eso pocas veces en la vida lo puedes hacer. Irte a un estudio...
Pocas veces
eso,
o nunca.
Pocas veces o nunca lo puedes hacer, entonces claro, sí que gustaría.
Entonces no lo seguirías haciendo tú.
Si tendría muchísimo dinero, no.
Ya, pero seguro que metería mano y le diría al tío, ¡ay, no toques!
Eso,
¡ay, no
seguro,
busques!
Eso seguro.
Pero también hay que decir...
A ver, ¿cómo va esto? Déjame.
Pero también hay que decir una cosa y voy a desmitificar, los productores me van a odiar, pero bueno. Voy a desmitificar algunas cosas porque muchos grupos, hay productores muy buenos y que te sacan un mayor... Yo respeto muchísimo el trabajo.
Por supuesto.
O sea, respeto, yo que sé, Carlos Creator aquí o,
sí, sí,
o
sí,
lo
sí,
que
sí.
hacen Alberto Seara en Madrid, yo que sé. Respeto muchísimo lo que hacen. Pero hay muchos grupos que, por ejemplo, consiguen buenos sonidos, ¿verdad? Podrían conseguirlo ellos bastante bien de otra manera y lo llevan a cierto productor por el hecho de que ponen un nombre.
Sí.
Ponen un nombre y es publicidad extra. Es decir, y esto sí, está sí, producido, sí. Cuidado, que sí. Esto no lo he producido yo en mi casa. Sí. Esto está producido en tal estudio. Y muchas veces el objetivo es más el hecho de la promoción que te puede dar el haber grabado con alguien que el hecho sí. del resultado. A veces, no digo siempre, ojo,
Pues sí,
muchas, veces que, muchas veces merece muchísimo la pena, Pero hay otras veces que tú dices, joder, sí. Me llegan discos de gente que ha grabado en estudios poco conocidos y suenan como un cañón, y sin embargo otros que van a estudios más conocidos no suenan tan bien igual, ¿sabes? Y sin embargo ponen ese nombre detrás.
Sí, sí, puede ser.
Todo
puede
vale.
Ser.
Es una forma de...
Sí, es una forma sí. de promocionar. Al final sí. todo vale. Sí.
Al final es promoción.
Sí, pero también hay gente de grupos que se dedica luego a producir gente y al final suenan como su grupo madre. O sea,
claro.
Este es de la escuela de tal, este es de la escuela de Pascual. No vamos a dar nombres por...
No, Alberto Sara en concreto, no nos cortamos en decir que tiene un sonido que se lo ha inculcado a la gran mayoría de las bandas que ha producido.
Claro. Es que sí, ya, si al final
se afea, es así.
Y no, este no se pondría a hacer
como este grupo, dices, no, es que le produjo el cantante o le produjo el guitarra o...
No, se nota muchísimo.
Yo prefiero ir a grabar a casa, a Gardu, porque vas a la cocina, a la nevera y puedes coger las cervezas y no pasa nada.
Claro. Y en el estudio no sabes dónde está eso, la máquina de cervezas.
Y encima no hace falta que pides vacaciones, como hacen algunos grupos, ¿no? Que tienen que pedir unas vacaciones para irse a grabar un mes.
Sí, claro. Aquí grabamos cuando se puede.
Ya está, sí.
Eso es.
¿Y cómo tienes este sábado?
Pues después,
ya,
después
este
de comer sábado. O cuando se va
a... O a comer y luego ya veremos si grabamos.
¿Cuánto ha durado la grabación en sí? Desde que empezasteis a registrar las canciones hasta que acabasteis.
A ver, empezar yo, desde que empecé yo, pues 3 años largos, más de 3 años.
Sí, sí.
Más de 3 años.
Hoy nació el crío mismo.
Más de 3 años. Sí. Y encima lo... que hasta el último momento hemos estado haciendo arreglos, grabando voces.
Claro.
Hasta el último momento.
Es que se ha ido incorporando gente, entonces claro, cada uno quiere aportar algo, lógicamente. Pues este... puso las baterías, pero claro, Mogo es un batería y claro, aporta sus pequeñas cosas, sus cambios, sus historias. Este hombre quiso también aportar lo suyo. Al final se ha ido haciendo arreglos hasta la última hora.
Sí, hasta última
hasta
hora.
Casi el día antes de mandarlo
sí,
a fábrica.
Sí,
vamos.
La semana anterior.
Y había un momento en el que habéis dicho, vamos a dejarlo ya, porque los músicos, si se os deja.
Yo soy un poco rayado y.
Si a Gardu le dejas todavía, estamos
aquí subiría
en ello.
Un poco la guitarra, aquí bajaría la voz. Aquí... Y al final ya dije, ya vale, porque si no, al final otro año más para mezclarlo.
Sí. Y seguro que después de haberlo grabado, todavía estáis pensando, jo, aquí se podía haber metido.
No, me gusta cómo ha quedado, ¿eh?
Sí.
Yo creo que el resultado es bueno, hombre. Sí. El trabajo ha sido largo, esos 3 años. Ya tenían grabadas todas las voces con Carlos y colaboración del Perro Crew y con Xavi y tal, no sé qué. Y luego yo he grabado encima de Carlos, hay partes que se ha borrado a Carlos y estoy yo. Entonces el trabajo ha sido muy largo.
Ha sido largo, sí.
Hablando de esas colaboraciones, el Perro y Xavi...
Xavi es la guitarra, se ha marchado.
Más que una colaboración, era vuestro guitarrista y le dejaste cantar un tema.
Sí, sí. Algo así, hombre, el chaval tiene buena voz, joder.
Sí, era cantante de Rictus también y bueno, cuando estaba con nosotros estaba en Rictus también.
Sí,
y bueno.
¿No sigue en Rictus?
No.
No sigue, ¿no?
No, creo que desapareció Rictus.
Sí, de momento sí, no sé.
Bueno, Xavi no está porque ya te digo, se ha marchado fuera, se ha marchado a vivir fuera y bueno, por eso no está tampoco en Gardu.
Es el único cambio que habéis tenido, ¿no?
Sí, y ha sido por eso, se ha marchado a vivir fuera, pues bueno.
Y habéis encontrado, claro, sustituto.
Tenemos a Tozzi.
Tozzi, el guitarra de Sol.
La guitarra de Sol. Uh-huh. Que está a mano, y claro, a mano y muy bueno, por supuesto.
Pero, ¿y luego el Perro?
¿Cómo el Perro es el amigo Mogo, uh-huh. que es, también le gusta rapear de vez en cuando. Teníamos un grupo que se llamaba el Perro Crew, y ahí el Mogo es... Yo hacía las bases y el Mogo le rapeaba. Le gusta mucho el rap también al Mogo. Y entonces... en las otras maquetas ya metió cosillas y aquí también pues
sí.
A mí siempre me gusta meter un poco de rap, de hip hop.
Aquí el tema de Involución de hecho está grabado, ¿no? Es el
sí,
que está cantando.
Es él.
O sea, no lo canto ni yo ni Barci, lo canta él y no sé quién más estaba, no sé. No lo tocamos, ese no lo tocamos porque quedó bien así y pues lo hemos dejado. En el disco no canto yo el tema de Involución, por ejemplo.
Ni yo tampoco,
en directo sí, claro, por supuesto. Ajá. Pero en el disco no.
Un detalle, no me había fijado que...
Sí,
que
sí lo dejamos, porque bueno,
todo, ¿no? Todo.
Así lo dejamos como estaba.
El Perro y Xavi. El estribillo de Xavi y...
Hablamos de influencias de hip hop, o sea, decimos que la base es muy, muy metalera. En cuanto a bandas, ¿diríais que hay alguna influencia directa de algunos grupos en concreto? Tampoco yo.
No te puedo decir, escucho.
Ojo, si no queréis decirlo, que muchos grupos no quieren decirlo para que no les encasillen, no lo digáis.
A ver.
Pero bueno, yo os lo lanzo.
Escucho todo tipo de música, de cultura, de.
No, es difícil porque cada uno es de un estilo más o menos. O yo, no, por ejemplo, mi estilo de música que escucho en mi casa puede ser más rockera, más. Aunque también escucho metal, pero él es mucho más metal que yo, por ejemplo.
Espera, vamos a pillar. Yo también quiero una cerveza, si os queda.
No, sí. Oye, esto no se puede decir, ¿eh?
Vamos a ver si.
No, tú no.
Vamos a abrirla y esperemos que no se derrame, porque la última vez que. Bueno, una de las que abrí, entrevistando a Porco Bravo, fue un desmadre aquí de.
Sí,
oye,
pues sí, sí, hay que superar. Imaginar. Para el siguiente de los calcetos tenemos que superar eso.
Me puedo imaginar.
Bueno, le hemos dado el primer trago de la mejor manera posible para que no se derrastaría nada, porque están un poquito agitadas, y como se agradecen estas entrevistas, por cierto, con cervecita. Hablamos de eso, de influencias, sorpréndenos, has dicho que escuchas de todo y vosotros también, ¿eh?
Sí, sí.
Pero ¿nos podríamos llegar a sorprender de lo que escucháis en algún caso?
Oh, yo, por ejemplo, esta semana he estado escuchando Fran Ferdinand, creo que se dice así.
Sí. Si no se dice así, lo hemos entendido.
B.B. King.
Pues sí que sorprende, sí.
No, no, yo, me gusta escuchar de todo, la verdad.
Yo pereta por
rock. Que luego no diga que todo me guste, pero me gusta escuchar de todo.
Te sabes todos los temas,
claro que me lo sé.
Y todo, todo al final, tú dirías que de alguna manera se refleja. Porque evidentemente.
No, eso ya no,
Claro, 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 es que ese es el tema.
Eso ya no. Todo no se refleja en. A la hora de componer. A la hora de componer ya no te puedo decir.
Claro, es que hay que ser capaz de limpiar. Muchas veces sin darte cuenta, aunque no te des cuenta, influye lo que has escuchado. Pero también hay músicos que son capaces de limpiar ciertas influencias y decir, no, yo lo que quiero plasmar es esto.
Eso
yo... Y quiero evitar que se plasme algo de por ejemplo, de B.B. King, algo de.
Eso
no,
ya,
no quiero
ya,
que se plasme
ya.
Nada de blues, no quiero que se plasme nada de hard rock melódico en alguna guitarra, en algún detalle. Quiero que se plasme exclusivamente.
Pero ahí yo siempre te puede salir ahí esa vena o ese rollo.
O sin darte cuenta, ¿no?
Sin darte cuenta. Pero... Igual. Igual está muy oculto y no, a simple vista no se puede llegar a ver. Pero por ejemplo el tema que colabora Xavi, pues suena a Héroes del Silencio. Es un grupo que a él le gusta mucho,
sí.
La forma que tiene de cantarlo y todo el rollo.
Eso es.
Entonces, a ver, igual él también lo ha hecho, digamos, un poco a propósito, que,
si, al final siempre te influye algo.
Siempre queda ahí un algo, un pozo.
Pero no sé, yo pienso, yo cuando hago un tema no lo hago, este quiero que suene a tal.
No, 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 no.
Sale solo,
sí,
sale.
Sí,
eso.
Es que sería un error, porque como ya ha habido unos que han hecho algo.
Sale solo.
A los grupos no les suele venir bien que les comparen con los nuevos.
Claro,
tal. Sí.
Es mejor tener una personalidad. ¿Vosotros diríais que la tenéis?
Yo creo que sí.
Sí, porque a mí me. Yo pienso que oyes todas las canciones y todas son un poquín. Son todas metalúrgicas, pero son todas. Un poco distintas, ¿no?
Sí,
pienso yo.
Entre ellas y quizás hay un par de ellas que pueden tener un poco más rollo rapeado, otras igual un poco más de caña en la forma de cantarlas, otras igual un poco más melódicas. Lo que dice, sí. Dentro de
aparte,
que son metaleras, pues...
Aparte que nosotros mismos, por ejemplo, nosotros en el grupo somos muy diversos. O sea, no todos somos escuchamos la misma música, lo mismo no, somos bastante diversos. Cada uno escucha más o menos un estilo diferente y a la hora de hacer música supongo que al final se notará.
Al final todo
claro.
Sí, la todo forma en la forma de interpretar de cada uno. A ver, yo siempre quiero tener una voz de muy, muy en plan ronca, ¿eh? Bájate un poco ahí en el carro. Más suavecito.
Oye, el título Involución, a mí me, no sé exactamente eso es lo que habéis querido decir, pero me parece que es perfecto para una palabra perfecta para identificar lo que está pasando a nivel social a día de hoy.
Pues ya te digo que el tema de Involución, que se llama el disco Involución por el tema, es el primer tema que dice, pues allá ya más de 3 años. Y no, todavía no estábamos en como estamos ahora.
Y hemos seguido involucionando.
Y vamos a seguir involucionando, que es lo peor.
Es un visionario.
Sí.
Cuando lleguemos a cero.
Yo creo que soy un profeta.
Cuando lleguemos a cero, ¿qué va a pasar?
Sacaremos otro disco.
No sé, vamos a. A la edad de piedra vamos a llegar.
¿Tenéis?
No, vamos a llegar a la época de cuando iban los españoles a coger negros a África, vas a ver. Pero vamos a ser todos negros en ese momento.
No sé, pero era la verdad que el tema.
Todos como grilletes.
Fíjate que han llegado discos que se llamaban Revolución, jugando con la evolución. Pero sin embargo, me parece que identifica más la realidad este título, ¿no? El Involución. Realmente sí. Es que Revolución. Pese a que hay atisbos, realmente no lo llego a ver
de forma
palpable, no lo veo, porque hasta que la gente al final no le quitas el pan, no hay una revolución, y por supuesto no hay una evolución, la gente no tiene ganas de evolucionar.
Es muy difícil que haya una revolución.
Cuesta mucho, estoy mejor en el sofá sentado, y sin embargo, la involución, sin que nos vayamos dando cuenta, está llegando.
Ha llegado,
nos hemos metido en ella,
sí.
Y si me apuras, igual estamos todavía hasta en el principio, hasta donde podemos
puede
llegar,
ser.
Pero bueno.
Puede ser.
Vamos a jugar a ser más futurólogos todavía. Esperemos que no y que esto tenga un fin. Por lo tanto, hay un sentido crítico, ¿no? Por ejemplo, en esta
sí.
letra y en algunas otras del disco también.
También, sí.
Pero
siempre.
El mundo no puede ser menos. ¿No? Por ejemplo, y también el mismo tema de que comentábamos antes, el de No Más Miedo, ¿no? También, vamos.
Sí, 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 sí.
Es muy actual. Esa letra
claro.
Es súper actual.
Claro,
o sea,
claro.
Es donde estamos. Aquí hay gente muy rica o gente muy pobre. Lo que tenía que haber es una clase. Digamos media, o que todos tengamos para vivir.
El problema es que hay una sociedad basada en una jerarquía vertical, y yo creo que ya va siendo hora que aprendamos a vivir de una forma horizontal.
Sí, sí, sí.
Es así de sencillo. Claro, es muy difícil. Y encima sí. Es que a la propia
cambiarlo
gente,
es casi imposible.
A la propia gente que está debajo parece que necesita o pide que haya alguien que esté arriba dominando.
Sí,
¿no? Es como
porque igual es lo que tú piensas es ojalá yo esté algún día arriba en la pirámide.
Pues te estoy seguro que no.
Yo creo
si
que...
alguien piensa así le puedo asegurar que no.
Es que lo que dices tú está bien, que todos estuviéramos en el mismo escalafón sería lo perfecto. Pero esta sociedad es piramidal.
Bueno, pero se puede estar destruyendo también, ¿no?
Sí, sí, no, sí. A ver, para que se destruya una pirámide tienes que cortar por abajo. Cuando se rompa la base se va a desmoronar todo. Ese es el
problema, es eso, que están cortando por abajo y abajo estamos nosotros, pero bueno.
No, pero están cortando, pero lo que tenemos que hacer nosotros es o igual a autodestruirnos. Si nos autodestruimos, la pirámide se hunde fijo. Que somos los cimientos.
Bueno, y en el resto de las letras, ¿cómo componéis? ¿En qué os basáis? ¿Qué querríais que llegara al público? Ya decimos que hay un mensaje crítico, social, por ejemplo, en el tema de involución, también en el tema que mencionábamos, pero a grosso modo, ¿qué querríais que llegara a la gente? Que la gente se quedara con vuestro mensaje. ¿Y cómo realmente componéis esas canciones? ¿En qué os basáis?
Joder, es una pregunta un poco
difícil. Una pregunta
difícil,
muy complicada, por lo que veo, sí.
Porque... Igual es demasiado amplia, ¿no? Porque,
sí,
claro...
sí, porque cuando... Yo pienso que cuando componemos una letra, esas canciones las hemos hecho casi todas, pues Garu y yo, y cuando componemos una letra también depende del momento en el que estés.
Eso es...
Es que es así,
imprescindible,
es...
imprescindible también.
El momento depende en el que estés viviendo.
Bueno, creo que bonitas letras de amor, esto no tiene ninguna.
No, pero creo que no he hecho nunca una en mi vida tampoco, o sea que no sé, igual es que nunca.
Entonces... Siempre en el momento en el que estás intenta.
Sí, eso es. Plasmas lo que vives en el momento. Vives un momento malo, pues hablas de una cosa, y si vives un momento algo mejor, hablas de otra, o de la misma, pero de diferente manera.
¿Y qué os puede influir más? ¿El aspecto personal, vuestro entorno más cercano, o lo que a nivel global también afecta al entorno cercano?
Sí, sí,
pero,
sí.
Pero podemos decir un poco más a nivel global. Involución es un poco más a nivel global.
Claro, sí, es que sí, es sí, eso. Sí, sí, sí. Al final te afecta todo. A nivel personal puedes hacer un tema, o haces dos o tres, o los que tú quieras hacer. A nivel global también. Es que, no sé, yo ya te digo, depende más bien del momento en el que estés. Sí, es un momento malo, un momento mejor.
No te paras a pensar, voy a hacer un tema de esto. Te sale, sí. Esta música me pide esto. O tengo esta letra que va bien con esto.
Claro, tal. Muchas veces igual estás por ahí, no sé, tomando algo. Si te ocurre alguna cosilla, escribes alguna cosilla. Y cuando viene el tema más o menos adecuado, cuando Gadu nos pasa los temas, viene el tema adecuado y dices, coño, pues mira, esta va a ir aquí y lo voy a desarrollar el tema.
¿Habéis escrito algo en alguna servilleta, por ejemplo? Se me ocurre. Sí, es que acabo de ver esto de tomando algo, digo, me acuerdo, en un momento dado estás tomando algo con los amigos y de repente se te ocurre y coges una servilleta del bar y apuntas.
¿Qué vas a sacar, Carlos? Ahí.
Tengo la cultura del bar.
Y me está enseñando, bueno,
ahí están los futuros temas de Gardu.
Lo siento por mi madre, pero tengo la cultura del bar. Joder, y pues, yo creo que son los que, bueno, no, pero son frases solo y cosas sueltas, o sea.
Sí, pero bueno, ya llevas unos cuantos papeles en la cartera con letras ya, ¿eh?
No, servilletas son ayuda, ¿no?
El próximo disco va a ser doble.
Sí. Entonces, yo escribo cosas en servilletas.
Y estamos viendo la servilleta del bar. Qué pena no tener una webcam. Tengo que poner una webcam para enseñarle a la gente algunas cosas, porque lo que pasa. O sea, he visto la servilleta, realmente, le decimos a la gente.
Pero que
visto,
vas a sacar las de la cartera.
Hemos visto una servilleta con una futura letra de.
Sí, además, grupo. Sí, seguramente. Sí.
Seguramente, bueno, si decidís finalmente meterla. Pues ya decimos, es que muchas veces la música es así, espontánea en este momento.
Es.
Si no la apuntas, se te olvida.
Sí, sí, sí.
Y
claro. Yo hay muchas. Perdona que te interrumpa. Yo hay muchas veces que me levanto de la cama ya con una canción en la cabeza y tengo que encender el ordenador a toda hostia para poder grabar, por lo menos para que no se me olvide. Uh-huh. En el momento ese tras. La letra la es igual.
Además que, bueno, los músicos siempre tenéis esa capacidad, ¿no? Que en cualquier momento realmente... aunque estés dedicando a otra cosa, pero ahí está en el subconsciente también
rulando
las ideas de un nuevo disco, una nueva canción, un nuevo proyecto, algo nuevo siempre, ¿no?
Sí.
Pues la verdad que es así muchas veces, ¿eh? Como funcionan los grupos, y damos fe porque las sensaciones llegan en un momento y si no se plasman...
Se te olvida, por lo menos a mí.
No, es que es así.
Sí.
Es así. Bueno, y de cara al futuro, ya para dar un poquito carpetazo, porque se nos echa el tiempo encima, parece que no, pero llevamos un buen rato hablando, ¿eh?
Sí.
Pasa muy rápido el tiempo en la radio y tenemos además una sorpresa para nuestra
audiencia. ¿No estás a
gusto? Tenemos una sorpresa para nuestra audiencia, que ha venido alguien que igual ya alguno no se acordaba de él. luego vamos a ir con ello. Pero de cara al futuro para vosotros, aparte de ese concierto, lo más inminente, y recordar, 18 de mayo en el Chacha de Sestao, estaremos viendo a este grupo que estamos teniendo aquí hoy como entrevistados. ¿Qué es lo que planeáis? ¿Tenéis más fechas? ¿Queréis llegar a algo en concreto con el grupo? Evidentemente no van a ser ventas de discos, porque ya sabemos cómo está, pero bueno, si me dais la sorpresa, que a veces digo esto y me dicen no, siempre he vendido no sé cuántas copias, pero bueno.
Sí, el otro día en el concierto, por ejemplo, de Sestao, vendimos 4 discos y 2 a mi hermana. las cosas van muy bien.
Top ventas en las chondas, ¿eh?
Ah, bueno,
hemos vendido 7 discos.
En las chondas. O sea, fíjate, eso es la hostia ya.
Ay, que hubo poca gente también.
Tenemos que hablar con las chondas para hacer una lista nosotros del top ventas en chondas.
Bueno, los que también quedaron segundos, con 2 discos vendidos. Tercer puesto quedó vacío.
Las ventas allá de además ya sabemos cómo funciona todo. Y al final, las ventas son engañosas para todo el mundo. Porque no significan nada. Primero, porque el que más ha vendido, en la mayoría, el que está en número uno, en la mayoría de las veces es un bodrio.
No ha vendido nada.
Y encima no ha vendido nada. Pero no os estoy tirando un piropo si os digo que Gardu es mucho mejor que el número uno que está en lista de ventas. Lo mismo que no lo sé, espero no meter la pata. Pero bueno, no creo que sea gran cosa. No significa nada y encima es que todo funciona por la distribución de discos. Si a vosotros os pilla ahora mismo una compañía importante, os distribuye por toda España, por ejemplo. Podéis ser número uno.
El
número uno se compra.
Con el dinero se hace de todo.
Siempre.
Casi de todo.
El número uno se compra, así que es lo que hay. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Ahora os dejo despediros. Espero que haya quedado completita la entrevista y si se nos ha quedado algo fuera, pues decidlo ahora para terminar.
Yo quería dar un saludo a Asier, a Tozi y a Mogo. Que no han podido venir.
3 componentes del grupo que no han podido venir, pues están trabajando y sus cosas, pues bueno, los 3 que faltan.
Tampoco teníamos más micros.
Eso es.
Pero cerveza sabía.
Había.
Vamos a decir que tenemos también un par de discos para sortear entre toda nuestra audiencia. Nos podéis escribir un email a lamiradanegra@hotmail.com. Os repito, lamiradanegra@hotmail.com para tener un disco. Tenemos un par de discos. Haremos un sorteillo entre los que recibamos para que haya también opción entre la gente que nos pueda escuchar en diferido. Y si os escribís a lamiradanegra@hotmail.com, os metemos en ese sorteo de un trabajo de involución, lo nuevo de Gardu. Bueno, si alguno es más tradicional y quiere llamarnos al 94-485-1652, 94-485-1652, pues que lo haga. Muchas gracias por estar aquí.
Ese sería el Barcil, que llamaría sería el Barcil.
¿Por qué?
Es tradicional.
Es tradicional. Hay gente que es así, que se llama a sí mismo.
Es tradicional.
Bueno, pues que nos veremos el día 18 en el Chacha y vamos a terminar con una canción, la que me elijáis.
Ahora os toca a vosotros, que antes he elegido yo mi pesadilla.
Lo que tú quieras.
Años perdidos.
Iba a elegir yo.
La número.
Mentiras verdaderas.
Mentiras verdaderas.
Vale, pues cambiamos de mentiras verdaderas. La número 8. La número 8, con ella terminamos. Un placer haberos tenido aquí y que estaremos en muchas ocasiones. ¿Vale?
Muchas gracias.
Muchas gracias. Venga, ahí la vida de negra y esos oyentes. Recordar.
Pues ya hemos tenido con nosotros a la gente de Gardu y ahora vamos a ir con una sorpresa que muchos ya a estas alturas seguro que no esperaban. Pues sí, estáis escuchando la sintonía de la sección extrema, los más habituales seguro que se acuerdan, ¿no? No hace tanto tiempo, pero sí han sido unos cuantos meses donde hemos tenido a Fiti desaparecido, perdido en combate. Algunos hoy cuando lo han visto entrar por la puerta han dicho, coño, pero si este hombre todavía está con vida. Fiti.
Muy buenas, ya estamos aquí otra vez.
Una aparición del más allá.
Ni Chuck Norris me encontró en desaparecido en combate, bajo.
Pues digo, una aparición del más allá, del Averno, ha subido de nuevo a la tierra.
Ya sabéis que no os vais a librar de mí tan fácilmente.
Para ofrecernos su sección extrema. Lo que pasa que te voy a pedir permiso para quitarte
la sección comprimida extrema.
Sí, joder, es que yo no me controlo.
Nada, que no pasa nada, oye, tío, que ya sabes que yo me amoldo a todo lo que sea.
Lo que pasa que había prometido en el anuncio que habíamos hecho del programa, había prometido pinchar un par de temas y uno me lo voy a reservar. El de Vórtice lo esperamos pinchar en la próxima edición del programa que habíamos puesto en TNT, que íbamos a presentarlo. Pues no me da tiempo porque te voy a dejar a ti, pero sí que voy a dar un gustazo, no solamente a la audiencia, porque sé que también es un gustazo para ti, no por hacer de menos a Vórtice, por supuesto, pero sí porque seguro que te apetece escuchar lo nuevo de Creator.
Hombre, por supuesto, ¿lo dudabas o qué?
Venga, pues vamos a ponerlo, tenemos un adelanto, el trabajo se editará, si no me equivoco, en el mes de junio, por lo tanto, todavía no está a la venta, vamos, creo que es en el mes de junio cuando saldrá. Hablamos de Panton Antichrist, el nuevo trabajo de Creator, tiene ya por ahí rulando un tema de adelanto con un videoclip espectacular, muy acorde con los tiempos que corren, hay una explosión nuclear, un mundo devastado, ¿la que nos suena? La profecía, a posible realidad en los próximos tiempos, no lo sé, pero ya, es algo ya, que está...
Ya te lo diré el 22 de diciembre.
No sé si será el 21 de diciembre o yo creo o antes, pero bueno, es algo que está muy muy en boga y que muchos grupos, es increíble la cantidad de videoclips que hay tratando este tipo de temas con imágenes y demás.
Oye, pero esto no es de ahora, ¿eh?
No lo acabo de ver ahora.
Te recuerdo que cuando en el nacimiento del Transmetal ya se veían las mismas imágenes de ahora. O sea, fueron profetas en aquellos tiempos.
De todas formas, han encontrado, esto para mí es desinformación, pero bueno, han encontrado un calendario maya que habla de que el fin del mundo está 7.000 años más adelante. Y yo tengo que decir, desinformación total. Primero, los mayas nunca han dicho que el fin del mundo sea el 21 de diciembre, sino que empieza una nueva era, que será la era de Acuario, y hablan del sexto sol. Por lo tanto, que la gente se informe un poquito. El fin del mundo nunca han dicho los mayas que sea el 21 de diciembre. Y sus calendarios son absolutamente matemáticos, no hablan de profecías. Por lo tanto, todo es una desinformación. Ni es una profecía, ni es el fin del mundo. Es simplemente un hecho matemático. Y como ven, no nos vamos a meter en estos temas, pero como tenemos muy poquito tiempo, vamos con ese tema de Creator, que seguro que la gente quiere escuchar. Panton Antichrist, así se llamará el próximo trabajo de Creator.
Stand for the enemy and fails, and he gets a
estilo Creator Thrash Metal alemán y del grande, grande, grande.
Esto se sale.
Muy bueno, ¿eh?
Bah, impresionante, tío. Me recuerda mucho al Violent Revolution, tío.
Ahí tenemos lo nuevo de Creator, bestial, como siempre, y ojalá que podamos verles en directo. Porque a pesar de que es un grupo que se ha dejado ver bastante, alguno dice, siempre repite los mismos comentarios, Mille Petrocha y demás, no fallan nunca, es un grupo de directo bestial. Bueno, antes de continuar, te voy a dejar vía libre, decirle a Iván que nos ha escrito para el sorteo, supongo que de Gardu, porque no nos hacía referencia a qué, decía, nos felicitaba por el programa, lo cual se agradece muchísimo. Iván, si estás ahí en directo, infórmanos, es exactamente para el sorteo del disco de Gardu. Lo digo porque también a través de la página web tenemos abierto un sorteo de entradas para The Mugs. Os recomendamos que participéis. Mirad en lamiradanegra.es. The Mugs es un grupo que estará actuando el próximo día 17 en Bilbao, en la sala Crazy Horse, y os recomendamos ese concierto. Y La Mirada Negra te invita. Tenemos un par de entradas para sortear, y no dudes en participar también si quieres. Por eso te decimos, Iván, que es posible que nos estés escuchando en directo, ya que es lo último que hemos puesto en marcha, pero tampoco estamos seguros, así que queríamos saber si es para el sorteo de Gardu o para el sorteo de entradas. Especificar siempre, si podéis, exactamente a qué sorteo os referís. Y nada, Fiti, vía libre.
Gracias.
Vía libre, y que es un honor tenerte aquí, y que vamos, que estamos encantados
de volver. Vía libre y a toda velocidad. Pues bueno, esto que estamos escuchando de fondo, pues es lo nuevo que han sacado los grandes. Casi lo mejor de lo mejor dentro de lo que es el death metal. Estoy hablando de Cannibal Corpse. Yo creo que sobran las palabras, no hace falta ni presentarlo ni decir quién es John, porque yo creo que hasta la persona más nueva que entre dentro de esto del metal extremo sabe quiénes son. Esta canción se titula Demented Aggression, y como ya he dicho, es lo nuevo de los Cannibal en su disco Torture.
Valcor, sábado 16 de junio en la Rockstar Ley de Baracaldo junto a Morama.
Te lo iba a decir ahora.
Ah, ¿te lo tenías apuntado?
No, sabía que estaban de gira los dos, pero no sabía el día. Sabía que venían aquí a la Rockstar, pero no sabía el día, te lo iba a comentar.
16 de junio, gracias a internet, que ahora tenemos la información a mano en el instante.
Ya sabes quién va a estar allí, ¿no?
Yo espero que nosotros dos. Tú y yo.
Tú, no sé, yo fijo.
¿Cómo que? 16 de junio. Yo tengo apuntado en la Rockstar Live, me dijo ese. Ah, que también es verdad, no puedo estar.
Yo te he dicho, ¿ves? Yo,
¿Asquena,
yo fijo.
Esquena. Yo digo, ¿cómo que en la esquena? Digo, ¿no? Es la esquena Rock Festival. Bueno, pues vas tú. Yo estaré en la esquena. Pues ya me partí.
Pues sí.
No se puede estar en dos sitios a la vez.
Ya, como no nos desdoblemos. Sigamos aquí a
te
toda
pastilla. Para ti, ¿eh?
Vale, vale. Seguimos aquí a toda pastilla, a toda velocidad, que no decaiga el ritmo. Y vamos ahora con los californianos Death of Flesh. Otro pedazo de disco. La canción se llama Lose More y el disco Path of the Weakening. Ahí están los Death of Flesh. Y venga, y seguimos a machaca martillo. Venga, nos vamos ahora a tierras teutonas con el grupo Abrasive. Hace unos pocos programas de los últimos que estuve yo, os puse un tema de ellos. Pero es que, volviendo a repasar un poco su discografía, me encontré esta pedazo de canción que he dicho, tengo que compartirla con todos vosotros. Se titula Skin to Skin y es del disco Our Gain of Lust. apretando, apretando, que nos pilla la policía. Vamos, dejamos a los Abrasid y nos vamos pues a uno de estos grupos que yo sé, Diego, Antonio, que a ti te gusta, que son Bornagar, porque lo sé de buena tinta porque te he oído y me has hablado muy bien de ellos. Yo los conozco hace tiempo. Y vamos a poner pues algo de lo nuevo de ahora, de este de 2012. La canción se llama Apocalypse y su disco Urd.
Me gusta todo lo que pincha.
Ahí estaban Bornagar, seguimos adelante, a toda pastilla, corre, 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 tipillo. Y vamos con un grupo de Gales, cosa extraña porque era la primera vez que he escuchado, que creo que escucho un grupo de metal de Gales. Se llaman Valtari y según lo escuché vais a ver que es como una mezcla, o sea, son death metal melódico, enseguida vais a pensar que estáis escuchando, pues yo que sé, At The Gates o The Tranquility, porque es muy, muy, muy de esa onda. La canción se titula Sweet Tragedy. Y el disco Fragments of a Nightmare.
Pues buena cera la que nos trae Fitis, le echaba de menos con su sección extrema y ha sido un auténtico placer, una auténtica alegría cuando ayer me daba un toque por la tarde, me decía que quería estar aquí y claro que sí, un tipo como él, una persona como él tiene siempre la puerta abierta para este programa por todo lo que aporta, vamos, porque es para mí un honor estar junto a él. Gracias, Fiti.
Pues macho, me dejas sin palabras otra vez, tío.
¿Eh?
Me dejas sin palabras.
Sinceramente. Ya, además, lo digo que eres un tío grande, de verdad.
No, y tan grande, ¿eh? Armario empotrado.
Por cierto, decir...
Dos cositas.
Antes de despedirnos, que nos quedan dos minutos, así que nos tenemos que ir ya, Fiti. Pero decir que Valheim sigue buscando guitarrista, que decíamos, siempre hemos dicho, ¿no? Que Valheim es un grupo pues exigente en el sentido de que es una música técnica, requiere un buen nivel, pero joder, que os animéis.
Guitarra solista.
Un guitarra solista necesitamos.
Sí. Por eso,
que
no, veis
que Valheim tiene que continuar para adelante y que podéis formar parte de una fascinante historia.
De una peña de locos colgados.
Bueno, una de las bandas que más ha impactado con su primer trabajo y que ha hecho unos directos formidables y que continúa para adelante y que sea por mucho tiempo.
Y dentro de poco tendréis una nueva noticia del grupo. Ahí lo dejo en el aire.
Enseguida lo iremos.
Una muy buena noticia.
Nos queda un minuto, Fiti, para decir a Opatretic.
Sí, bueno, aprovechando que estamos aquí y ahora más que nunca, solamente decir que sigo siendo y estando orgulloso de ser del Atleti. Gane o pierda o haga lo que sea, por mis venas sigue corriendo sangre roja y blanca ahora y hasta el día de mi muerte y mi resurrección y mi vuelta a morir y vuelta a resucitar.
Hay cosas más importantes que ganar o perder. ¿Y con qué nos despedimos? ¿Que nos vamos?
Pues nos vamos ya, pues pones un poquito de tranquilidad. Voy a poner un grupo de la nueva jornada de thrash metal. Es un grupo italiano que se llama IADES. Os lo recomiendo porque para mí me suena una mezcla de Exodus y de Tankard. No os digo más, solo que creo que esos nombres ya lo digo todo. La canción se titula Buried in Blood y el disco es At the World is Yet to Come. Con esto acabo y os espero que no haya ningún problema y os espero a estar por aquí el mes que viene. Un saludo y un abrazo a todos.
Venga, hasta otra, nosotros también nos despedimos. Hasta otra, hasta el jueves que viene en BFM y ya sabéis, los sábados en TNT y en Zopimpa y Ratia. La mirada negra.es. Agur.